Radio Nacional presenta Ana da Costa, Gastón Francese, La Muralla y los Libros.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Como todos los sábados a las 7 de la mañana por Radio Nacional y Nacional Folclórica en dúplex para todo el país. Gracias, ahí estamos con la salida en óptimas condiciones de micrófonos y todo el equipo preparado. Mi nombre es Ana Acosta, me acompaña Gastón Francese como todos los sábados en la coordinación de aire y producción Cristian Blanco, en la operación técnica Marcelo Cruz. Muy, pero muy buenos días a todos y muy, pero muy buenos días a todos los oyentes que están del otro lado, que nos hacen compañía como todos los sábados. ¿Cómo estás?
Muy buenos días para todos. También me sumo a este saludo. 11 grados para el que esté en la capital federal de Buenos Aires. 11 grados.
Está fresquito.
Está fresquito, así
sí,
que
está lindo.
A prestar atención, a abrigarse, algún busito. El día viene lindo, va a ser un hermoso día, así que vamos a tratar de desandar un poco algunas de las problemáticas que estamos viviendo todos en estos tiempos. Y la Biblioteca Nacional viene a aportar la inteligencia, me parece, la reflexión, el pensamiento. Y por qué no también la literatura, un cuento, algo que nos ayude también a pasar estos momentos tan difíciles.
Y si quieren saber y conocer más acerca de la Biblioteca Nacional, pueden entrar a www.bn.gov.ar. Ahí está la página web con contenidos que van más allá. Digo, por lo general muchos entraban a consultar la agenda cultural. Bueno, pueden ingresar a consultar el catálogo. Hay publicaciones que están digitalizadas. Cada día se van a encontrar con
una propuesta,
con un destacado para invitarlos de alguna manera a ver todo lo que hay, ya sean libros, fotos del área de fototeca, mapas, el archivo histórico de la Biblioteca Nacional, la Sala del Tesoro, hemeroteca, con toda la cantidad de diarios y revistas que se han publicado en nuestro país. Así que tienen una gran variedad de material digitalizado, hacer una búsqueda. Pueden hacer una búsqueda en todos los campos por palabra suelta o palabra completa. Y también pueden irse, si quieren escuchar y mirar, al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, donde ahí está el Diario de la Peste y, mientras tanto, todos los contenidos del Museo del Libro y de la Lengua.
Todo eso tiene que ver entonces con las propuestas que les acercamos. Les vamos a pasar ya mismo el teléfono para que se... El WhatsApp para que se sumen con sus mensajes.
Funciona bien.
Ya lo hemos arreglado, por suerte, gracias a Fabio, que nos dio una mano. Déjame decir y señalar, porque no puedo estar fuera de lo que nos sucede en nuestro presente y que tienen que ver con problemáticas que están golpeando muy fuerte aparte de nuestros hermanos. Mi abrazo más fraterno a la gente de la Villa 31, que está sin agua hace más de 6 días, que la situación está muy complicada, no me puedo olvidar de ellos. También a las mujeres que sufren violencia de género. Sabes, Ana, que lo único que no se detuvo en esta pandemia es esa problemática. No se ha reducido mi cariño también, mi estar con ellas.
Veníamos hablando de eso justamente en el auto. Es tremendo lo que está pasando. Y no hay que olvidarse de eso, ¿no? Porque es una de las formas de la violencia. También hay que pensar en cómo cuidarnos y protegernos y hablarlo del tema,
¿verdad? Eso, y no silenciarlo. Por eso quería detenerme y verbalizar nuestra preocupación por eso, nuestra preocupación al jefe de gabinete de la ciudad, al Rodríguez Larreta. Vamos, hay que moverse, es la Villa 31, es acá nomás, son compañeros, vamos, son ciudadanos, son hermanos, vamos. Vamos con los teléfonos, perdón, con el WhatsApp. La línea es 11-65-84-0870, 11-65-84-0870.
Y hay un locutor de la casa que compartió con nosotros muchos programas cuando estuvimos en Nacional Folclórica.
Ajá.
Y bueno, y siempre nos dice de colaborar con la Muralla de los Libros. Es parte de la familia
de la Muralla de los Libros.
Rafael Hernández, que es un gran locutor, y leyó leyó para el programa de hoy Otro Verano, un cuento de Amalia Jamilis. Ella vivió, nació en 1936 y vivió hasta 1999. Jamilis es una escritora argentina, publicó, entre otros libros, Los días de suerte, Los trabajos nocturnos, Ciudad sobre el Támesis, y fue ganadora del Premio Nacional de las Artes en 1966 por Detrás de la columna, y del Premio MC por Los días de suerte.
Tratamos de, con el Rafa, recrear a estos autores tan nuestros y que a veces no circulan tanto, y también, de alguna manera, decimos intervenida porque a veces tenemos que, por una cuestión de tiempo, editar un poco los libros, pero vayan a leer ese cuento ustedes, es un disparador para acercarlos a una lectura posible.
¿Lo compartimos?
Otro verano. Yo me acuerdo, Bayón, de tu casa de San Clemente, con aquel olor persistente a laurel, que tal vez venía de la ligustrina y que, combinado con las ráfagas saladas, inundaba las habitaciones.
Crea.
Me acuerdo del Snipe, medio arruinado, que por aquel entonces tenías, y que después tu viejo, que para eso es el dueño de la Herboquímica del Sud y puede, te lo cambió por un Lightning. Me acuerdo sobre todo de tu prima Belén,
la más completa calma,
que vino de Pinamar, ya bastante quemada, queriendo que le enseñáramos el manejo del Snipe, insistiendo en que debíamos mostrarle el sitio donde tomábamos sol, un foso detrás de unos pinos, junto a un sendero de despojos. Fuimos nosotros quienes le enseñamos a armar sus primeros cigarrillos y a amar las grandes formaciones de nubes y las masas de eucaliptus que se funden con el cielo. Fuiste vos, Bayón, el que un día empezó a mirarla como a un juguete, como algo más que a un juguete. Yo al principio también creía que era un juguete, con esa mata de pelo rojo, con esa cara redonda e infantil, con un vago sabor a malicia y a juegos de chicos. Después, el asunto se puso serio. Navegábamos los tres en el Snipe, sintiendo a nuestras espaldas las luchas fraguadas, cortadas por risas, por bruscos silencios, viendo de soslayo el humo de tus eternos cigarrillos negros, Bayón. Por las noches nos íbamos a vagabondear por ahí, sintiendo una ligera nostalgia por el Snipe amarrado junto al muelle. Entonces nos metíamos en el primer café con máquinas tragamonedas. Era como un juego, pero a esa altura ya sabíamos que no era un juego. Y la quisimos a Belén. La quise sin habilidad, con torpeza de muchacho que tiene miedo. Vos también, Bayón, extendido con nosotros en el foso, junto a los pinos, mientras el sol nos tostaba, la quisiste, soñando con ella y vos juntos. Sé que la quisiste y que soñabas con eso. Sé que yo soñaba. El foso era profundo, amarillo y profundo, de arenas doradas, que relucían con un extraño color ocre cerca del mediodía. Entonces Belén se adormecía, cansada de navegar y de jugar con el perro del bañero. Era preciso despertarla y sacudirla fuertemente y ver otra vez sus ojos selváticos, olvidados de la vida. Decidimos que se lo dirías, que le hablarías de ese sentimiento doloroso de quererla, para que ella, sin pensarlo, contestara luego lo único que no debió contestar, aquello que finalmente nos impulsaría a la acción. Fue un día nublado, mucho después lo supe. Me lo dijiste abruptamente, Bayón, sabiendo que esos instantes algún día habrían de dolerme muy hondo, que ella se te rió en la cara, que le hablaste de tu amor, que era el mío, y que se rió carcajadas, que dijo que no, que muchas gracias, que para eso todavía había tiempo, años. Y esa risa se te clavaba, se me clavó, como un gran alfiler rojo. Entonces fue que nos decidimos, porque no tuvimos durante ese largo verano otra cosa que el doble dolor de amarla, y sabíamos que de alguna manera misteriosa ese sentimiento iba a marcarnos para toda la vida. Aquella mañana fuimos como tantas otras mañanas a ver subir las aguas vivas. Mejor vayamos a tomar sol, insistía Belén. Vos, Bayón, de acuerdo, me miraste. Todavía no, le contesté. Vale la pena mirar las aguas vivas. Es por el sol, dijiste vos. Eso, el sol, dijo Belén. Quiero tostarme, tomar sol. Entonces fuimos al foso. A lo lejos se oían voces. La de los pescadores que regresaban a la playa. La del bañero llamando al perro. Vos, fríamente, encendiste un cigarrillo. Belén estiró las piernas, esas piernas largas que nos hacían pensar en una bailarina o en una gimnasta. Yo miré hacia la playa soñando con su quietud amodorrada, con nuestra espera. Nos observábamos, Bayón. Y sé que pensaste como yo que éramos cobardes, que estábamos desesperados, que estábamos locos. Que después, para el otoño, cuando volviésemos a Buenos Aires, no podríamos recordar esa franja de playa sin un escalofrío. Igual, agarramos las palas que la noche anterior habíamos ocultado bajo los despojos del camino. Igual arrojamos sobre el cuerpo quieto, estirado perezosamente, los primeros grandes puñados de arena, y vimos cómo se agitaba primero, cómo la arena seguía cubriendo la malla, las largas piernas, el pelo, el color caoba, hasta tapar el foso por completo. No te miré, Bayón, no pude mirarte. Estaba cansado y tenía los ojos cerrados. Un silencio implacable empezaba a crecer dentro de mí. El mismo silencio que a veces en medio de un solo de Stefan Grappelli o de Django Reinhardt nos reúne de nuevo con la línea horizontal de la playa, con el cuerpo adolescente, enfundado en una malla verde, unas largas piernas, un pelo rojo como licor derramado sobre sus hombros. Otro verano. Otro verano.
Volver a escuchar a Rafa Hernández con un texto de una autora, así que vamos a invitarlo más seguido para que se dé una vuelta por acá, por la muralla de los libros.
Sí, sí, tenemos que esperar a que pase la pandemia. Mirá lo que nos dice Julio, tenemos ya un mensaje desde las Sierras Chicas de Córdoba que nos dice que nos está escuchando por AM. Todos los sábados son una grata compañía, gracias. Deberían estar un poquito más, 2 horas, dice. Y nosotros creemos lo mismo. Gracias,
si,
Julio.
Si les parece, vamos a la música, a la tanda, y enseguida vamos a conversar con Luis Chitarroni, un lujo acá en la Muralla de los Libros. Vamos con las vías de comunicación.
11-65-84-0870. 11-65-84-0870.
De nuevo estoy de vuelta. Después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Viviste tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar, al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la trenza del sausal, al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata a la trenza del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, y llora mi guitarra, sollozos del sausal, y el tintinear de espuelas de río allá en el bar, y una noche serena prendida en mi cantar, y el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicán, orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicán, orilla del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
La muralla y los libros, con Ana da Costa y Gastón Francese.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Dibujen un calendario, no se olviden de las comidas, de las tareas, y no se olviden de los juegos. Chiques en casa.
Quédate en casa, cuidarte es cuidarnos.
Próximo programa, Crisis en el Aire.
Saludamos a un mercedino, al querido Felipe Piña.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Mi viejo armaba conciertos y una vez llevaron a Pugliese y necesitaba que el piano esté un poquito en una tarima, ¿no? Y dijo, además acuérdense que tenés que estar a 4:40.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Alguien malinterpretó la cuestión y lo puso en un andamio. Le dijo a Pugliese que cuando llegó, mire, maestro, lo máximo que le pude poner fue 3 metros de 10, que si no le bastaba. Y el viejo, que era tan hermoso, dijo, bueno, pero que me lo ponga alguna escalerita.
Claro. Le siguió la corriente, digamos.
Por Nacional, la radio pública. Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
7:00 a.m, 18 minutos.
Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Mi querida Radio del Estado, Radio Nacional,
quería felicitarlos por el programa.
Vivo fascinado con los programas de ustedes desde que yo era chica, cuando vivía en Tucumán y los escuchaba.
Soy Ricardo de Palermo y les agradezco la gran gestión que hace Radio Nacional desde siempre, hace 50 años que la escucho.
Lo estoy escuchando en la Nacional, Santiago del Estero.
Mis mejores deseos.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Muchas gracias.
Nacional.
Muy feliz.
La radio pública.
Soy Luis Fartime, a todos los oyentes de Radio Nacional les recomiendo quedarse en casa, aguantemos con esta cuarentena, seamos solidarios y mandarle un saludo muy grande a toda la gente que está en el frente de batalla, en el tema sanidad, o los que están cuidándonos, y también a los que están reponiendo para que podamos pasarla lo mejor posible, pero siempre quedándonos en casa. Un abrazo muy grande.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Continuamos en La Muralla y los Libros.
Estamos haciendo La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, y vamos con las vías de comunicación y mensajes que llegan al WhatsApp.
Desde Piedra del Águila nos llega un mensaje al 11-65-84-0870. Buenos días, los escucho desde la provincia de Neuquén. No nos deja el nombre, así que, pero bueno, estamos en contacto también con Neuquén.
A mí me gusta cuando nos mandan fotos y uno tiene la noción, la idea de dónde están, en qué lugar del país. Así que si tienen ganas, nos mandan una foto al WhatsApp.
11-65-84-0870. Es la forma más rápida de... Hey, una selfie, algo, vamos.
Y ahora vamos a hablar con un gran sí. editor. Realmente es un lujo conversar con él. Es de esos editores que uno admira profundamente, uh-huh. que hay muy pocos. Y él es escritor, editor, crítico literario, autor del Cara Pálida, Siluetas, que son esas columnas escritas para la revista literaria Babel. Además, la colección de ensayos Mil Tazas de Té y la novela Peripecias del No, diario de una novela inconclusa, y su último libro, colección de relatos, La Noche Politeísta. Él es Luis Chitarrón y con él vamos a hablar. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Ana da Costa, Gastón Francese, te saludan.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Luis.
Y a esta hora estoy un poco dormido.
Qué esfuerzo, ¿no? ¿Qué tal, Luis? Gastón, te saluda.
Todo sea por Radio Nacional y la cultura.
Y la claro. biblioteca.
La muralla y los libros, que es un título borgiano.
Exactamente, claro. Sí. Un título que se le ocurrió por entonces a Horacio González. El programa antes se llamaba Manchas de Tinta y un día Horacio me dice, ¿por qué no le cambiamos el nombre? Y me mostró el texto que había escrito Borges para el diario La Nación, y lo leímos juntos y me encantó la historia también que escribió Borges.
Bueno, felicitaciones, me encanta.
Sí, y hablando de libros y la Biblioteca Nacional, tal vez es un poco temprano, pero tal vez podemos hacer una aproximación o un acercamiento a algunos títulos, y esto te lo pregunto como lector, Luis. Uno piensa en La Peste de Camus y todo lo que dispara esta relectura hoy en día, ¿no? Digo, son temas universales de la humanidad. Uno piensa en la moral, en el sentido de la existencia, las creencias, la muerte, la solidaridad. Y tal vez se pueda hacer una relectura de lo que es esta obra hoy.
Sí, mira, justo publiqué hace unas semanas una nota sobre eso en algún diario. ¿Pueden nombrarse?
Sí, obvio.
No, el perfil. Pero estaba pensando que, claro, la peste es el que se recuerda primero porque es tan directamente referencial, ¿no? Pero el propio Camus agradece y medio se inspira en un libro anterior, que es el de Daniel Defoe, Diario del Año de la Peste, uh-huh. que es un libro extraordinario, donde ya se cuenta las depredaciones, creo que en ese momento se llamaba peste española, pero había surgido en Holanda, y ahí ya se cuentan de los temores y de las reclusiones a las que te tenías que someter a causa de la peste. Es un tema, aparte, bueno, la máscara de la muerte roja, ¿no?, de Poe. Es un tema que siempre interesó a la literatura porque pone, me parece, a la gente en una especie de situación de custodia, de vigilia constante, a veces de aburrimiento, y entonces es un motivo que no se puede evitar, ¿no?
Luis Chitarroni, con él estamos hablando. Gastón Francese te saluda. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Vos me escribiste.
Así es. Yo intenté que vos estés despierto a esta hora, es cierto.
Claro. Imagínate qué agradecido debe estar el oyente, ¿no?
Seguramente. Luis, ¿y cómo vivís vos este encierro? ¿Cómo, rodeado de libros, de lecturas, de escritura? ¿Cómo es ese encierro tuyo?
Mira, lamento decepcionarte, es tal cual lo imaginás. Es, sí, rodeado de... Bueno, estoy con mi familia, ¿no? Con mi mujer y mi hijo. Y con mi hijo estamos siempre planeando nuevos libros y antologías y charlando de temas literarios. Y te diría que gran parte del día lo dedico a buscar algo que recordé a la noche y que no me acuerdo dónde lo puse. que ahora es un doble peligro buscar, porque todo está también con una especie de doble muralla de libros y hay que extraer la muralla exterior y buscar en la segunda.
Recién hablabas, hacías referencia a la nota que escribiste para Perfil, y te llevó a hacer una relectura de otras obras. ¿Recurriste a una búsqueda o
mirá,
o apelaste a las lecturas que hiciste a lo largo de tu vida para escribir esta nota?
Me llevó a un tema aledaño, en realidad, que es tal vez más rico aún que la peste, que es el de la devastación de una de un planeta, ¿no? Que lleva a muchas utopías, distopías, cacotopías, es decir, a la construcción de mundos pos el mundo que vivimos. Y también es un material sumamente interesante y rico. Entre ellos, entre esos libros, está hay una primera novela, yo no sé si primera, discúlpeme si doy un dato falso, de Stephen King, que se llama La danza de la muerte, y hay una gran novela de Arno Schmidt, que es un escritor alemán, que imagina, fíjate vos, imagina que la República de los Sabios, así se llama el libro, está instalada en Chubut, en la Argentina, en una Chubut completamente imaginada, ¿no?, por Arno Schmidt, que solo admiraba la Patagonia como una especie de refugio, de refugio ideal, porque un gran amante de la naturaleza, de refugio natural contra las depredaciones de los humanos, ¿no?
Y ahí,
¿quieres que diga cambio cuando termino?
Sí. No, porque estábamos...
No, porque es lindo escuchar y entonces uno se queda más en el lugar de oyente que tal vez de periodista y preguntador.
No,
me quedé pensando en esto que decías, porque muchas veces cuando uno está atravesando una situación determinada, en este caso estamos atravesando esta pandemia mundial, es difícil acercarse o hacer relecturas de situaciones similares. A veces sucede, a veces no, a veces uno toma distancia, y a veces pasa esto que contás vos, con esta doble muralla que tenés de libros, que te llevó a reflexionar sobre la devastación de un planeta, ¿no? Y uno también piensa qué es lo que sucederá después, de qué manera uno le afecta a su propia literatura, a su trabajo, en este caso vos como editor, como escritor.
Absolutamente, coincido, sí. Yo creo que me llevó más que nada a eso. Y es, bueno, por momentos es terriblemente nihilista, te diría, negativo, pero también es esperanzador, ¿no? Saber que va a haber seguramente modos, bueno, a lo mejor es esperanzador y a veces espantable y espantoso, saber que hay modos en que vamos a seguir causándole mal a la Tierra, ¿no? Pero que esas cosas existen y que cada tanto ocurren, que son más o menos cíclicas, ¿no? Que no es una cosa que ha ocurrido por primera vez, y que la gente ha sabido también preservarse, autopreservarse, ha sabido seguir teniendo ideas, ¿no?
Luis, viste que en estos días hubo muchos textos circulando de pensadores, tanto filósofos, escritores, y algunos decían y ponían el acento en un cambio de modos de producción, una fase superior del capitalismo, otros que dicen que no, que esto vamos a una sociedad aún más de control. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo analizas vos?
Bueno, uno está un poco atemorizado por esa fase superior del capitalismo o por el hecho de que desaparezca la producción de libros en papel, ¿no? Sí, eso a mí me provoca en primer lugar porque soy como un amante fetichista de los libros, me provoca una especie de terror. Y además, también es que en mi condición de editor, la idea de sacar los libros nada más que online no es una que me guste mucho. Me gusta el contacto con el objeto mismo, por feo que pueda parecer. Pues me digo, también me gustan mucho los libros feos. Con el paso de los años, viste que te va gustando incluso las ediciones, las viejas ediciones pocket que uno despreciaba, o las viejas ediciones de Sopena o de Editorial Thor, por el tipo de ilustraciones que tenían, ¿no?
Y hablando de libros, vamos a... Yo les decía al principio, esta tradición de editores, uno puede pensar en Güiraldes cuando lo publicó a Art con El Juguete Rabioso. En la
que
tradición,
le corrigió el título, ¿no?
Porque, le corrigió el título, claro.
Porque se llamaba La Vida Puerca, y ese título tan lindo que es El Juguete Rabioso, que no se sabe si viene en alguna ficción. Creo que Jorge Asís hace que el miembro masculino se llame El Juguete Rabioso. Uno no sabe a qué demonio se refiere, y es muy lindo, ¿no? Juguete
sí,
Rabioso.
Sí, sí, sí. Y uno piensa en la tradición de editores como Jorge Álvarez, como Spivakov. Y quiero ir a ese momento en Sudamericana, cuando te llama Enrique Pezzoni para colaborar en la revista. Vos estabas escribiendo, empezaste en la revista Vuelta.
Exacto.
Que editaba Sudamericana en ese momento. Y ese tiempo en que terminaste trabajando con Pezzoni, ¿no? Él iba por la mañana, vos ibas por la tarde.
Exacto.
Y después quedaste en ese cargo. Pero quiero hablar de ese trabajo conjunto con Pezzoni, cuando hacían esas contraportadas, porque las contraportadas, que en muchos casos se escribían, tal vez el libro se había leído hacía 2 años atrás y había que crear esa contraportada, ¿no? Y eso tiene que ver con el oficio de editor. ¿Por ahí se puede hablar de tus comienzos en ese momento, Luis?
Absolutamente, sí, porque, bueno, en primer lugar, porque trabajar con Enrique era siempre una especie de privilegio, ¿no? Sentido en que él siempre decía que vos tenías que encontrar primero el cuentito para contar en la contraportada, y después los argumentos para solidificarlo, y también escribir acerca del libro que hubieras querido leer, no es que lees, para que resultara absolutamente placentero para el lector.
Eso fue un gran rasgo de Pezzoni.
Ese era su gran rasgo. En realidad, Enrique era uno de los mejores traductores que tuvo la Argentina, y la tradición, creo que ahí no terminó conmigo. Yo también traduje muchos libros, no, jamás con la excelencia con que lo hacía Enrique, ni Paco Porrúa, que fue otro editor extraordinario, el fundador de una colección magnífica en la que está La República de los Sabios, que se llamaba Minotauro, y que era famoso por su arbitrariedad y sus caprichos, y por la lentitud que tenía para entregar el original definitivo. En ese momento se tardaba mucho, y como bien decís, había una gran distancia entre el texto que vos leías y el momento en que lo publicabas. Por lo tanto, lo que, aún teniendo buena memoria, lo que recordabas del libro eran apenas harapos, rachas de ese libro, y estabas muy alejado de él porque estaba en los sistemas de producción y no tenías cómo releerlo. Dicen, eso ha cambiado muchísimo en la última época, donde todos los procesos toda la tecnología permite que uno pueda releerlo como quiera, en pantalla, sí, en ediciones, en lo que antes se llamaba pruebas de página, etcétera, sí, de modo que te equivocás mucho menos, por lo menos en términos argumentales, en una de esas te equivocás más conceptualmente. Borges y Bioy hicieron ese trabajo.
Eso te iba a decir, sí, que
en el séptimo círculo, ¿no? Y Borges, creo que, o Bioy, lo cuenta bien, que muchas veces las contratapas, que es una pena que no las hayan recopilado, muchas veces las contratapas que ellos hacían eran trataban solamente sobre el autor del que sabían mucho y entonces no hablaban en general del libro, o eran prácticamente invenciones a partir de viejos recuerdos, lo que muchas veces también son las ficciones de Borges y Bioy, ¿no?
Uh-huh. Luis, a mí me gustaría centrarme en dos puntos, pero empecemos por uno, que tiene que ver con el ojo, la gran lectura que tiene que tener un editor para dar con ese libro, para poder discriminar qué es lo publicable y qué no. Y el dolor que puede llevar también, porque aquel que fue y presentó un escrito, esa ilusión se rompe tal vez, pero el editor tiene que tener ese ojo y a veces la puede pifiar también, me imagino.
Por supuesto, tocaste el costado más lúgubre de la edición, porque no es tan fácil. Bueno, por Rúa fue quien decidió publicar, por ejemplo, Cien Años de Soledad, que había descansado en muchas editoriales antes y que nadie se decidía a publicar. Durante años en el hall de entrada de la editorial en una casa en la calle Humberto Primo, estuvo colgado el cuadro de la carta de respuesta muy bien mecanografiada de García Márquez, donde aceptaba las condiciones de Francisco Porrúa y exigía, eso sí, que estaba todo bien el anticipo y todo eso, pero que editaran los libros anteriores. Así que Cien Años de Soledad permitió hacer conocer Los Funerales de la Mamá Grande, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, es decir, la obra anterior que habían publicado pequeñas editoriales colombianas o mexicanas.
Y lo que significó para García Márquez la publicación de Cien Años de Soledad, con todo el mito que trajo después, ¿no?, de no volver a Buenos Aires. Y
además siempre sí, permaneció fiel a la editorial, sí, al punto que yo llegué a publicar varios de sus libros, que los enviaba directamente a la editorial, ya al final a veces hasta con las tapas diagramadas.
Mira. Y La Máquina de Escribir se exhibió en la Biblioteca Nacional en una muestra que hubo.
Totalmente, tenés razón, sí, sí. La Máquina de Escribir, en el momento de, ustedes son muy jóvenes, pero en el momento en que se hizo famoso García Márquez, vino a la Argentina, uno de los raros viajes que hizo,
sí,
y dice que era el único lugar donde uno podía encontrar señoras que iban con la bolsa de compras y adentro de la bolsa llevaban Rayo Vela, ¿no?, de Cortázar.
Qué bárbaro. Luis, y déjame agregar el otro punto que yo quería reflexionar con vos, que el ojo, por un lado, las grandes lecturas que debe tener un editor, pero también quería reflexionar con vos sobre el cambio de la industria. ¿Cómo ha cambiado tanto? Porque era otro mundo, aquel mundo donde vos ingresás en Sudamericana con Pezón. ¿Cuánto cambió? ¿Cómo es esa transformación?
Era un mundo preapocalíptico. No se sabe cuándo ocurrió el apocalipsis ese, pero debe de haber tenido con distintas situaciones a lo largo de los años. Pensá que 100 Años de Soledad aparece en el año 67, ¿no? Él había escrito, creo que había tardado mucho en escribirla, y le empezó a escribirla, él contaba, escuchando solamente dos cosas que tenía en su discoteca, que eran Los Preludios de Debussy y el primer disco, creo que es el cuarto disco de los Beatles, pero el primero con el que se hace un film, que es A Hard Day's Night, es decir, el que se llamó acá Ye Ye Ye. Tenía nada más que para oír esos dos discos y estaba todo el día machacando en la máquina que se exhibió. Pero había un póster famoso de él con una máquina de escribir en la cabeza, ¿no? Sí. Rompiéndole la cabeza a García Márquez. Cambió muchísimo ese mundo, ya te digo, desde el trabajo que daba hacer un libro, ¿no?, que uno tenía que corregir sobre páginas que eran unas páginas de celuloide sobre las que tenías que corregir solamente con un marcador celeste. Todo ese proceso alcanzó una velocidad increíble, y y tan, pero el hecho este tal vez horrible que siempre acarrea la edición es que la edición de uno implica muchas veces la postergación de muchos otros escritores, ¿no? A quienes tenés que, de algún modo, ante quienes tenés que atenuar, mitigar la mala noticia, de decirles, mire, su libro no podemos publicarlo, o porque no nos parece que tenga la calidad, o porque en este momento la editorial no puede afrontar el gasto, ¿no?
Estás como editor en La Bestia Equilátera, que tiene unas tapas, unos diseños increíbles, ahí uno puede ver como imágenes muy pop, los dibujos de Liniers, pero pienso en el rol de editor, ¿qué es ser editor? Porque también siento y estoy convencida que ser editor también es ser un buen lector. Entonces quiero ahondar por ahí, Luis, o sea, ¿en qué momento empezaste a sentir ese olfato que iba por ahí, que sabías que eran esos libros los que te interesaban para publicar, para ser editor? ¿Y cómo definís ese ser editor?
Bueno, muchas gracias por lo que decís de las ediciones en sí mismo de La Bestia Equilátera, ¿no?
Es una maravilla, sí.
Pero bueno, muchas veces es... Yo te voy a decir también que no, que por un lado está esa satisfacción de dar con un libro, dar con la persona ideal para, nosotros tenemos un gran tapista que es Juan Pablo Cambariere, y que precisamente se ha recuperado de un coronavirus, mira. Estuvo muy poco tiempo, gracias a Dios, en el hospital alemán, y tenemos a veces esa gran satisfacción de pegarla, de poner un título que se vende bien. Pero muchas otras veces los títulos son un fracaso, sobre todo en un mundo que tiene el día de hoy una oferta tan subyugante, te diría, por parte de las editoriales, de los grandes grupos editoriales, y de una cantidad de editoriales emergentes asombrosa y maravillosa, ¿no? Que creo que es de las más importantes del mundo, junto con la de Chile, ¿no?
Y uno se pone a pensar también en que hay muchos elementos, pero digo, hay editoriales que son independientes, muchas editoriales chicas, pero tienen ese gusto exquisito por determinadas obras, y uno sabe que va a esa editorial porque están esas obras y sabe que tiene un catálogo que uno se siente afín a ese catálogo, ¿no? Cuando va a buscar una obra, cuando va a buscar un libro raro, una edición que se vuelve a editar, un libro que nunca se publicó en Argentina, y por ahí uno se encuentra muchos de los títulos de La Bestia Equilátera, por eso te hacía mención no solamente las tapas, también esto que hablábamos al comienzo, la contratapa, cuánto tiene que ver en la venta de un libro, y la tapa también, ha pasado en La Bestia Equilátera con una tapa de César Aira con tres tapas diferentes. Y
sí, ahora vamos a volver a hacer la experiencia con un libro de Muriel Park, que va a tener también tres tapas alternativas para que elija el lector. Y las contratapas, bueno, yo no sé en qué medida, a mí me parece que uno a veces sobrevalora el hecho de que la gente lea la contratapa, pero sí, por supuesto que hay que tomarse el trabajo de leerlas. El otro día, alguna nota que me pidieron, yo la terminaba recordando una contratapa luminosa que había escrito Osvaldo Lamborghini sobre Arturo Carrera. Y en gran medida es, muchas veces también eso, yo fui autor de contratapas antes que cualquier otra cosa, porque me acuerdo que Alan Pauls, que era entonces tan ignoto como yo, era el primer libro de él, que se llamaba En el punto inmóvil, se llamaba después, por pedido de la editorial, yo aún no estaba, se llamó El pudor del pornógrafo. Y esa edición llevaba, lo cual no contribuía en absoluto al libro, porque nadie me conocía a mí, una contratapa firmada por mí. Entonces, a veces hay raros efectos. También hay un raro efecto de hastío que provoca la contratapa cuando muchas veces repite viejos blurs de las ediciones originales y dicen el novelista más importante desde Proust y Joyce o exageraciones por el estilo, ¿no?
Estamos conversando con Luis Chitarroni en La Muralla de los Libros. Luis, te invitamos a compartir un tema musical, un audio sorpresa, y luego seguimos conversando, ¿te parece?
Bien, bien.
Bueno, quédate ahí en línea y vamos a compartir con los oyentes que se están comunicando a qué teléfono.
Al 11-65-84-0870.
Vamos a la música, después la sorpresa y continuamos con Luis Chitarroni. De quererte, Vicentico con Valeria Bertuccelli, me encanta esta versión de Vicentico.
Es realmente bella. Bueno, acá llegan las fotos, ¿eh? De Piedra del Águila, de Córdoba, el Crespón de la Vereda Renacido. Mira, acá tenés la flor.
Qué linda, qué linda foto. Yo les pedí
Máximo
a los oyentes.
De Córdoba, sí, sí señor. Y después, acá está amaneciendo, mira.
Ay, qué linda esa foto, ¿de dónde es?
Esto es en Unquillo, Córdoba.
Qué lindo, Córdoba, así me encanta. Gracias, gracias a los oyentes por sumarse y escribirnos y mandarnos fotos a qué teléfono.
11-65-84-0870.
Y ahora para Luis Chitarroni, que nos está acompañando esta mañana, contanos,
Gastón. Mira, Luis, te voy a contar algo. Vos sabés que cuando queríamos convocarte para entrevistarte, tenemos una compañera que se llama Cecilia Romana, que
sí,
te
claro.
conoce, te conoce, ¿no? Y entonces le pido tu mail, qué sé yo, y me cuenta una anécdota. Y esta es la anécdota que te pido que escuchemos.
Buen día, Ana da Costa. Buen día, Gastón Francese. Buen día, La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Buen día, Luis Chitarroni, si me está escuchando, si está ahí. Es uno de los escritores argentinos que más respeto y que más admiro, no solo por su condición de autor, de editor y de crítico literario, sino porque Luis es un curioso de los libros, un curioso del mundo, un curioso del pensamiento, es una de esas personas que tiene una sabiduría tan amplia de las lecturas que tiene, que uno se queda obnubilado cuando lo escucha hablar, cuando lo conoce, cuando lo lee. Y voy a contar una anécdota chiquitita que tengo con Luis de cómo nos conocimos. Yo le hice llegar un libro mío, que es Los que fueron, un libro que había ganado el premio del Fondo de las Artes. Y él, sabiendo que se podía conectar conmigo por medio de Carlos Bernatek, le mandó un mail contándole lo que opinaba sobre ese libro. Es un mail hermoso, donde habla del libro y también habla de los epígrafes de ese libro. Yo no sé si Luis se acuerda, pero para mí fue muy significativo lo que él dijo, la mirada de él sobre este libro y cómo lo dijo. Y fue tan fuerte para mí recibir esta crítica constructiva, que era más que nada una admiración hacia unos poemas tan simples como los de este libro, que yo imprimí el mail y lo dejé pegado en mi escritorio, que está hasta ahora, en este momento lo estoy viendo, de hecho. Y después me comuniqué con él y se lo conté. Y ahí empezamos a hablar con Luis. Yo quiero decir que en el mundo literario las mezquindades muchas veces son moneda corriente, y que más allá del talento de las personas, uno agradece como escritor cuando otro escritor le hace ver que su obra vale la pena. Eso te da a vos la posibilidad de seguir adelante, de tener ganas de seguir escribiendo, de que lo que vos haces tiene algún sentido para que lo sigas haciendo. Y eso fue lo que me transmitió Luis con ese mail, de una confianza muy grande en la poesía que yo escribía. Y yo me sentí muy agradecida, me siento agradecida todavía. Me parece que Chitarroni es un escritorazo de esos que no podemos obviar en nuestra literatura. Pero sobre todo, no se puede obviar en nuestra literatura nacional la mirada certera, original y generosa que tiene un escritor de la talla como Chitarroni. Eso nada más. Léanlo. Es el mejor consejo que les puedo dar para esta mañana.
Ahí estaba Cecilia Romana, Luis.
Muchísimas gracias. Mira, Cecilia es una lectora impresionante, de modo tal que alguien que estaba en ese momento leyendo yo, no puedo escapar del pronombre, cuando lee los epígrafes muchas veces tiene una guía de lectura que lo ayuda a leer el libro. Es decir, a veces son como señales de ruta los epígrafes que se eligen para un libro. Y creo que ella, que es una excelente poeta, no sé qué edad tendrá ahora su hija Roma, y Carlos es un gran amigo y un gran escritor, Carlos Bernatek. Pero quería en este momento también hacer significativo ese raro condimento que hoy parece un poco exento de no se quiere escribir antes de leer, ¿no? Entonces muchas veces eso no es lo que produce un muy buen resultado. Muchas veces, sin que la lectura anterior sea una dirección o una insinuación directa de la obra, muchas veces es una guía de ruta, como lo demostraron acá escritores como el propio Borges o Bioy, o Cortázar, que siempre iban dejando anotado lo que anotaban. Sin ir más lejos, el libro del que hablé, La República de los Sabios, de Arno Schmidt, fue una recomendación de Cortázar a Porrúa. Cortázar había leído el libro en su traducción francesa. Ahora una editorial universitaria de Chile, la Universidad Diego Portales, va a publicar un demasiado extenso libro mío que se llama Pasado Mañana, que es una compilación de críticas que hice a lo largo de 10 o de 15 años.
Qué bueno.
Qué bueno.
Sí.
Y
sí, creo, que, creo que lo único acertado del libro es llamarlo Pasado Mañana. cuando siempre lo lee el lector, ¿no?
Nos quedan pocos minutos, pero quiero tomar la palabra curioso, que repitió varias veces Cecilia, y si esa palabra tiene que ver con el ser editor. ¿Cómo definís el rol? ¿Qué es ser editor en tu trabajo de toda la vida, que lo ha sido? ¿Y cuáles son un poco las características de este ser editor?
Bueno, una de las características es la de poder conversar, en el mejor de los casos. A veces lo impide, o antes lo impedía la distancia y el hecho de que no hubiera correo electrónico. Es decir, cuando yo empecé, la comunicación con el autor era una carta que casi estaba forzada a ser larga, ¿no? Disculpe de recibir una carta larga, no tuve tiempo de escribir una corta, como se decía. Pero muchas veces tiene que ver con cierta energía y cierta forma de lectura que tiene que ver con una especie de corrección y aliento constante del texto que uno está leyendo. Yo me acuerdo de muchos títulos que finalmente surgieron en una conversación con el autor, como Las invenciones inglesas, de Gloria Pampillo, que no sé si aún vive, y con, por ejemplo, Elogio de la curiosidad, de Mario Bunge, que tampoco sé si está vivo. Pero bueno, eso muchas veces era el resultado de una consulta y de una conversación entre el autor y el editor.
Son algunos de los rasgos también que forman parte de el ser lector, ¿no?, que está íntimamente asociado con este ser editor. Luis, gracias por esta comunicación telefónica. Te levantaste temprano este sábado para conversar con La Muralla de los Libros. Un placer enorme.
Un placer enorme para mí. Y de hecho todavía no me levanté.
Prometemos molestarte más
seguido.
Bien, prometemos molestarte más seguido.
¿Unos mates o un café, Luis, ahora a la mañana?
No, un té.
Un té.
Porque si vienen acá en casa, mi hijo y mi mujer toman todo el día mate.
Ah, bueno, se viene un tecito. Gracias, Luis,
gracias,
un placer.
Bueno, gracias a ustedes, un gran abrazo.
Gracias. Luis Chitarroni, escritor, editor, crítico literario, este gran editor que uno puede encontrar su mirada crítica y esta selección de libros en La Bestia Quilátera, que de hecho tengo algunos libros de La Bestia Quilátera en casa.
Podrías darme entonces. Saludos desde San Martín de los Andes. Fabio de Chosmalal, Neuquén, también nos manda foto. Laura de Ciudadela. Nada, gracias a todos por estar del otro lado
y acompañarnos.
Y damos esos gustos.
Marcelo Cruz, en la operación técnica, un lujo, nuestro operador. Cristian Blanco, en la coordinación de aire. Gastón Francese y
Buenas
Ana Costa, quien les habla. Que tengan